Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio. Estamos ya en una nueva emisión de su revista cultural especializada en literatura y en artes, Alquimia de las Palabras. Les saluda Maite Gavilanes en la conducción de este programa. Y en los controles, un saludo cordial a Javier Macas, que nos acompaña y hace posible esta producción todas las semanas. Nos acompaña también Paula Parrini, nuestra invitada especial, con quien dialogaremos acerca de la tercera edición del concurso de fotoperiodismo Juan Antonio Serrano. Bueno, buenas tardes, Paula, bienvenida.
Hola, Maite, muchas gracias por el espacio, gracias por invitarnos. Y bueno, estamos aquí con el tercer año del Premio Fotoperiodismo por la Paz. Este es un premio en memoria de Juan Antonio Serrano, un fotoperiodista que fue víctima de un acto intencional de violencia en el año 2012, y en su memoria, junto con la familia Serrano Salgado y la Fundación Paradus, decidimos crear este premio.
Muy interesante. Vamos a conversar de esta tercera edición. Les comento, queridos amigos, que estamos siendo retransmitidos por nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ingresar a www.youtube.com/flaxoradio y seguir en directo esta emisión. También quiero comentarles que nuestro programa se retransmite los días sábados de 14 a 15 horas por la Radio Casa de la Cultura en los 940 AM. Y el día de mañana y el día domingo, ustedes también a través de Flaxo Radio podrán escuchar nuevamente este programa. La tarde de hoy es una tarde especial, y a pesar de que la lluvia nos ha puesto un poco melancólicos, nosotros queremos rendir un sentido homenaje a Eduardo Galeano, quien falleció el día de ayer a los 74 años por un problema de cáncer al pulmón. Definitivamente la literatura latinoamericana está de duelo, también la literatura universal, porque el mismo día falleció Günter Grass, premio Nobel de literatura alemán. De ellos dos vamos a hablar un poquito, pero con especial énfasis, haciendo este homenaje y este reconocimiento a Galeano. También tenemos una pequeña entrevista corta en nuestra agenda cultural sobre un emprendimiento juvenil muy interesante llevado a cabo por Junior Achievement y por la Unidad Educativa Ángel Polibio Chávez, y nuestra agenda, que está muy nutrida con las mismas actividades de la tercera edición del concurso de fotoperiodismo por la paz Juan Antonio Serrano y otras cositas más que tengo por contar. Como ustedes ven, tenemos mucho que compartir en esta tarde de Alquimia de las Palabras. Memorias y palabras. Estamos ya en nuestro segmento dedicado a la literatura. En los primeros programas de Alquimia de las Palabras, nosotros hicimos un especial ya de Eduardo Galeano, y ahora, ante su fallecimiento, ante esta sensible pérdida, nosotros queremos retomar este homenaje literario a uno de los principales o a los escritores más insignes, como ha sido Galeano. Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, que nació el 3 de septiembre de 1940 y falleció el día de ayer, lunes 13 de abril del 2015, en Montevideo, Uruguay, a los 74 años de edad. Eduardo Galeano había estado ingresado en el hospital desde el día viernes anterior debido a varias complicaciones derivadas de este cáncer de pulmón. Eduardo Galeano es conocido fundamentalmente por esta obra esencial, magna, denominada Las Venas Abiertas de América Latina, que fue escrita en 1971. Tuvo también una vasta publicación, entre ellos Crónicas Latinoamericanas, Memorias de Fuego 1, 2 y 3, Crónicas Periodísticas, Nosotros Decimos No, Su Majestad el Fútbol, y finalmente en el 2015, en este año, antes de partir, nos deja una última publicación denominada Mujeres, Antología de Mujeres, en donde habla de mujeres maravillosas del mundo. Eduardo Galeano fue un hombre de izquierda, de una postura de izquierda fundamental que marcó el pensamiento político de América Latina en un espacio y en un tiempo en donde su pensamiento arrastró muchos movimientos. Eduardo Galeano vivió también el desarraigo de su país por su postura política. Él estuvo en el golpe de Estado, vivió y regresó a Uruguay, en donde fundó el semanario llamado Brecha, en donde tuvo también mucha incidencia en el pensamiento político. Por varias universidades a lo largo de América fue proclamado doctor honoris causa, por ejemplo, en la Universidad de La Habana, El Salvador, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina y la de Buenos Aires. Su obra magna, Las venas abiertas de América Latina, se convirtió con los años en una en un libro, en una obra fundamental para comprender la política del continente. Tanto es así que en el año del 2009, en la quinta cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago, Hugo Chávez regaló una copia de este libro de Las venas abiertas al presidente Barack Obama y el libro se disparó. Tuvo un rating de ventas increíbles. Eduardo Galeano nos ha dejado una forma de ver el mundo diferente, ha retratado a través de la palabra escrita a los que no han tenido voz, ha retratado el dolor de América antes de la conquista. Antes de la conquista ha podido ver una América precolombina rica en historia, en mitología. Y parte de esto también lo vamos a escuchar ahora con un pequeño cuento tomado de justamente Memorias del Fuego, que se llama El Amor. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. «¿Te han cortado?», preguntó el hombre. «No», dijo ella, «siempre he sido así». Él examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo, no comas yuca ni guanábanas, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y alegría. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Un texto de Eduardo Galeano en Memorias del Fuego, El Amor. Este fue uno de los textos de la recopilación de Memorias de Fuego, uno de Eduardo Galeano, que recupera la memoria oral, la tradición oral de nuestros pueblos precolombinos. Eduardo Galeano, como les dije, fue un hombre de denuncia y lo hizo a través de sus textos, a través de la poesía, a través de las crónicas periodísticas que él publicó. Les quiero invitar a escuchar ahora uno de los audios últimos. Vivir sin miedo.
El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse, hay que saber caerse. Para ganar, hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles. Los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir. La gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco, en una entrevista que me hicieron en Madrid, hace bien poquito, un periodista me dijo, dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. Y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría ser escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micro mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. Y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. La que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseos. El que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano, ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos. La vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos. Y ahí nos íbamos los dos. Y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron? ¿Y están esperando, esperándonos? Sí, cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende.
Estás en compañía de Alquimia de las Palabras, a través de Flaxo Radio.
Cómplices del mismo enredo. Y estamos ya en nuestro segmento de entrevistas para hablar del Fotoperiodismo por la Paz, de la tercera edición de este concurso de Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano. Paula, bienvenida. El concurso de Fotoperiodismo por la Paz busca promover una cultura de paz a través de diferentes miradas y así fomentar la construcción de sociedades más abiertas, respetuosas y libres de violencia. Como tú nos mencionabas, este concurso, esta propuesta que busca no solo recuperar el trabajo periodístico a través de la imagen, sino también recuperar el trabajo que realizó Juan Antonio Serrano, se viene ya realizando desde hace 3 años y cuenta con el apoyo de varias instituciones. Coméntanos un poquito más sobre cómo surge la idea del concurso y cómo se ha ido dando esta tercera edición.
Bueno, como te comentaba, el concurso, el Premio Fotoperiodismo por la Paz, es una iniciativa de la familia Serrano Salgado. Convoca a la Fundación Paradox, de la cual Juan Antonio fue mentor y miembro. Y de ahí parte la idea de crear un premio en su memoria, ¿no? Para que su memoria no se nos vaya, y su ojo, su mirada. De ahí que decidimos hacerlo. La primera edición hicimos el 2013, al año 2015, ahora estamos en la tercera edición. Hemos crecido mucho, tenemos 2 categorías ahora. Es una categoría para estudiantes, es una beca de $1,000 y una para categoría de profesionales, que es un premio de $5,000 para terminar un trabajo en marcha.
En este concurso, ustedes ahora no solo traen la propuesta del concurso, de la edición del concurso de fotoperiodismo, sino también una serie de actividades. Este año han crecido muchísimo, tú lo dices muy bien, y tienen una propuesta interesante de talleres abiertos a la comunidad, talleres específicos para fotógrafos, estudiantes de fotografía, comunicadores gráficos.
Así es, este año hemos organizado la Semana del Fotoperiodismo en torno al premio. Esto es una serie de charlas que empiezan el 15 de abril, mañana, es en la Universidad Andina. Tenemos una charla súper interesante con la Sociedad de Cronistas Gráficos de Pichincha, un recorrido sobre la imagen del 1954 hasta el 2015.
Son casi 80 años. Increíble.
Estarán grandes fotoperiodistas que han contado la historia de este país, ¿no? No es la nueva generación de fotógrafos, sino fotógrafos, fotoperiodistas ya de años de edad, Alfredo Lagla.
Y Los Cifuentes.
Bueno,
Luis
acá
Mejía, tal vez, ahí, las fotografías de Luis Mejía.
Puede ser, es una charla organizada ahora por la Sociedad de Cronistas Gráficos, va a estar a cargo de Alfredo Lagla, ¿sí? Esto es en la Andina, a partir de las 6:30. Tenemos el jueves, tenemos otra charla, es un evento organizado por la Andina dentro del marco de la Semana del Fotoperiodismo del Premio. Este es un evento que es para recordar a Julio García, el fotoperiodista caído cuando cayó el Lucio. Va a haber una muestra fotográfica, van a pasar un video sobre Julio García y va a haber un conversatorio en torno a su trabajo. ¿Qué más tenemos? El viernes 17 tenemos otra charla muy interesante de Santiago Arcos, se llama El Fotógrafo Útil. Todo esto es en la Andina a las 6:30. Santiago Arcos es un fotoperiodista joven, becado por la agencia Magnum, que ahora nos va a contar un poco su experiencia de haber estado con los grandes, con Susan Meislas en Nueva York.
Es un motivador ahora para las nuevas semillas de fotógrafos que estarán aquí.
Es un gran motivador, es un gran ejemplo. De hecho, es un fotógrafo joven con mucho talento, una muy buena mirada.
Tenemos la presencia de Claudio Carreras, que él también es parte del jurado de este certamen.
Claro que sí, tenemos de invitado para ser jurado y para dar un taller especial de edición fotográfica. Claudio Carreras es un fotógrafo editor de origen español, radicado en Brasil. Él viene este año como jurado, como te dije, junto con Stephen Ferry. Stephen Ferry es un fotoperiodista muy destacado neoyorquino que vive hace mucho tiempo en Bogotá. Él ha fotografiado durante 10 años el conflicto armado en Colombia. Tiene un gran trabajo fotoperiodístico que se llama Violontología. Este es Stephen Ferry y Claudie, que estarán a cargo de ser jurados en el certamen para profesionales.
Tenemos esto que es historias de Instagram, el fotoperiodismo en redes sociales. ¿Hay alguna condición particular para esta conferencia?
No, todas las charlas son gratuitas, abiertas al público. Por un sistema de la Andina tiene que preinscribirse, pero ojo que si no lo haces, yo he ido a charlas de la Andina, igual puedes entrar, son abiertas al público, le rogamos puntualidad, se llenan, asiste mucha gente, lo cual nos pone muy felices.
Por supuesto. Entonces, seguro el auditorio va a estar copado. Les pedimos ir con un poquito de tiempo para la preinscripción. Vamos a hacer ahora un pequeño corte en este espacio de entrevista. Vamos a hacer un corte musical. Queremos invitar a Damiano a nuestro programa para que nos acompañe con su voz, con esta melodía. Estoy buscándote a ti.
Hasta una luz intensa que me haga conocerme tanto que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Se esconda un punto blanco en el firmamento que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar
rastro. Estoy buscándote a ti.
Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo.
Que sea la clave de todo este miedo. Busco palabras en el diccionario para poder decirte que te amo. Busco mis estructuras en el cielo y todavía no conozco el suelo. Estoy buscando un encuentro cercano que me libere de mi propio fango. Estoy buscándote a ti.
Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo.
Estoy buscándote a ti.
Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo.
Todos los martes a las 5:30 por Flaxo Radio.
Ustedes escuchan Alquimia de las Palabras aquí por Flaxo Radio. Estamos conversando con Paula Parrini. Ella es vocera de esta tercera edición del concurso del certamen Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano, que está a puertas de iniciar. Paula, nos estabas comentando de las actividades. Tenemos el 21, el lanzamiento de la revista Huaca.
Bueno, el lanzamiento de la revista Huaca es del colectivo Runa Fotos, cuyos integrantes son Iván Kaczynski, Carla Gachet y Misha Vallejo. Es un colectivo joven de fotografía que lanzan una revista netamente visual, pura imagen, poco texto, mucha foto, una muy buena revista de fotografía. Les invitamos a todos, esto va a ser en El Pobre Diablo a las 8:30 el 21 de
Y tenemos también que el 21 tenemos la exposición de proyectos fotográficos contemporáneos y nuevos formatos expositivos.
Esta es una charla magistral que va a dar Claudí Carreras a propósito de que viene a ser jurado. Él va a dar una gran charla. Les invito a que escuchen a Claudí. Es un gran editor, está muy en boga en Latinoamérica, hace grandes muestras en Brasil. Es un lujo tener a un personaje como Claudí Carreras este año para nosotros y, bueno, para la fotografía ecuatoriana. Quisiera también comentarles sobre el tema de la deliberación. Este año va a ser abierta, es la deliberación de los jurados en torno a las fotografías. Es para alguien que le guste las artes visuales, es como ir al cine. Son dos capos de la fotografía, en este caso Stephen Ferry y Claudia Carreras, deliberando sobre los proyectos que han concursado, ¿no?
¿En la categoría profesional?
En la categoría profesionales y en la categoría estudiantes, también es una deliberación abierta. El jurado este año es Sebastián Crespo, fotógrafo ecuatoriano de arquitectura.
Y Carla
Gachet, que es una fotoperiodista muy reconocida. Estas deliberaciones están abiertas al público, van a ser la de profesionales en Flaxo Cine y la de estudiantes en el auditorio de Flaxo. Esto es lunes, están todos invitados a partir de las 9:30 de la mañana. Es un verdadero lujo estar en una deliberación abierta.
Me parece muy interesante, muy democrática esta posibilidad de participar en el certamen y también retroalimentarte, ¿no? Como fotógrafa, neófita o incursionando en este proceso, retroalimentarte de lo que los jurados pueden decirte de manera muy generosa, ¿no? Y conocer el potencial que tiene ahí cada fotografía.
Totalmente, de todas maneras, es una gran retroalimentación, como tú dices.
Y el 22 tenemos el día de premiación.
El 22 es un día muy especial, bueno, ahí cumpliría años Juan Antonio Serrano, por eso cada año hacemos el 22 de abril la premiación, caiga lunes o martes. La hacemos. Esto va a ser en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo, a las 7:30. Se dará a conocer los ganadores de la categoría profesional y estudiantes. Y hay una gran sorpresa de este año, que vamos a lanzar el libro de Diego Pallero, Lo que se queda. Diego Pallero es el ganador del primer año, del año 1 del premio, y este año hemos logrado editar su libro, que con el proyecto ganador tiene un trabajo muy, muy lindo sobre, se llama el proyecto Una sonrisa contra el cáncer. Fotografió mucho tiempo en la Fundación de Jóvenes contra el Cáncer. Es un trabajo muy bello, muy sensible y sobre todo con mucho respeto y con un tema tan complicado y tan al filo de las emociones.
Claro. Visibilizando un dolor, un problema de salud pública que afecta a todo tipo de la población, hombres, mujeres, niños, adolescentes, pero también mostrando la resiliencia de estos luchadores, de estos guerreros y guerreras que han logrado pasar no solo el dolor, la pérdida, el ir más allá y el tener otra visión de la vida.
Totalmente. Diego Pallero logra una gran mirada sobre estos chicos, ¿no? De verlos como gente normal que son, de verlos en su cotidianidad, desde sus vidas normales hasta estar en el hospital con las inyecciones, estar con trasplantes, estar con operaciones. Es un tema muy, muy, muy complicado que Diego tiene un gran logro ahí como fotógrafo, ¿no? Estamos muy contentos con este libro que se lance. La meta del premio es lograr publicar a cada ganador.
El certamen Fotoperiodismo por la Paz, si bien estamos en su tercer año, ha convocado a fotógrafos importantes, a fotógrafos jóvenes, a nuevos fotógrafos y fotógrafas que han hecho noticia en el Ecuador. Me refiero al ganador del segundo certamen, a Paul Navarrete, que participó con esta serie de fotografías, Mejor no hablar de los niños suicidas, esta serie de niños en Chunchi.
Ese fue un trabajo muy, muy elogiado por el jurado. Era un trabajo con mucho respeto y con mucha distancia y cercanía acerca de estas familias y estas pérdidas que tienen con estos niños suicidas. Y lamentablemente Paul falleció también.
El año pasado, sí.
Fue una gran pérdida, yo creo, para el fotoperiodismo ecuatoriano. Y bueno, el legado que le queda ahora a Paradox y a Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano, es una publicación de sus fotografías, del trabajo que dejó Paul. Hemos convocado ahora a los más amigos más cercanos de Paul, fotoperiodistas también, a que logren terminar el trabajo de Paul, los más cercanos, para que logren mantener la mirada. Ese trabajo posiblemente lo estamos lanzando el año que viene. Está todavía en proceso, ¿no? Tenemos unas cuantas fotos de Paul, hemos logrado tener una edición pequeñita, porque obviamente no lo terminó, pero estos amigos de Paul apostamos por ellos para que logren terminar este trabajo.
Ah, interesante, el no perder también la memoria histórica que deja legado, que deja Paul Navarrete. Y en este año se abre la nueva convocatoria para estudiantes, que me parece a mí algo muy rico, porque es un apostar por los nuevos talentos en la fotografía.
Fíjate, eso es muy interesante porque es apostar e incentivarles, ¿no? O sea, tienes 20 años, mandas 8 a 10 fotos con una historia y ganas $1,000. Es un incentivo, a mí me parece grande, yo hubiera querido ganarme un premio así.
Desde luego.
El año pasado, porque fue que lo creamos el año pasado, este es nuestro segundo año con categoría estudiantes, ganó Esperanza Maldonado, con un trabajo muy, muy bello, que fue historia de los viajantes, que eran historias de gente que va en el taxi. Se subió un taxi y les hacía fotos a la gente que cogía taxi. Es una historia en blanco y negro muy chiquitita, con mucha sensibilidad por parte de Esperanza.
Me parece muy rico esto y vamos a participar en todas las actividades que ustedes nos invitan. Para quienes estén interesados, estamos a puertas de cerrar el certamen. ¿Dónde pueden encontrar información y contactos, número telefónico, dirección de página web?
Bueno, las inscripciones se cierran mañana a todos los fotoperiodistas, fotógrafos, estudiantes de artes visuales. Se cierran mañana, hasta las 12 de la noche están abiertas las inscripciones en www.fotoperiodismoporlapaz.com. Las inscripciones son en línea, completamente gratuitas y son completamente fáciles de aplicar, ¿no? Es un pequeño formulario y las fotografías. Si tienen alguna duda, nos pueden llamar a los teléfonos 0998-508-267 o escribirnos al paradoxfoto@gmail.com. o contacto@fotoperiodismoporlapaz.com. Somos del colectivo de fotografía Paradox, quienes hacemos Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano, ahora en el tercer año, siempre con el apoyo e iniciativa de la familia Serrano Salgado y con la empresa privada, ¿no? Cabe recalcar, este premio se realiza gracias a donaciones desinteresadas de empresas privadas, de gestiones que hacemos. Las retribuciones, hacemos un sistema de retribuciones muy interesante para los empresarios. Les damos fotos en grandes formatos. Este año las retribuciones, un libro de Diego Pallero de fotografía. Entonces, siempre a más de la parte institucional del logotipo, en la página, en los impresos, tratamos de también el arte como producto, las fotografías, lleguen a los empresarios. Claro, que vean una gran fotografía con una muy buena impresión, enmarcadas. Entonces, nos ha funcionado, ¿no? Se entusiasman.
Además, es realmente maravilloso que en el Ecuador se esté reconociendo a la fotografía no solamente como un simple oficio, sino como ese gran aliado al periodismo gráfico.
Claro, la fotografía es la que cuenta las historias, ¿no? Son las historias visuales, es la historia del Ecuador. Por eso nos parece importante la charla de la Sociedad de Cronistas Gráficos que va a haber mañana en la Andina a las 6:30, que nos van a hablar un poco de la historia en imágenes del país.
Y no es lo mismo tomar una foto que mirar y armar una fotografía.
Claro, yo creo que ahí está el gran talento, ¿no? De los que fotografían, en lograr ver, como decía Galeno, lo que otros no ven.
Pues bien, quiero tomar unas palabras de Galeano. Hay que mirar lo que no se mira y mirar lo que merece ser mirado. Y entonces la fotografía también hace esto.
Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y todo el apoyo a la fotografía y a toda la gente que esté incursionando, sean novatos, sean profesionales, que sigan tirando fotos.
Entonces, queridos amigos, amigas que nos escuchan, están todos cordialmente invitados a participar en esta tercera edición del certamen Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano, que se va a realizar desde el 15 de abril hasta el 22, que es el día de la premiación. Para ingresar y ver todas las actividades, horarios, locaciones, etcétera, ustedes pueden verlo a través de la página web www.fotoperiodismoporlapaz.com. Le agradecemos muchísimo a Paula Parrini, vocera del concurso de este certamen, y te invitamos también a que nos sigas enviando información sobre lo que va a ser el próximo. Ustedes ya estarán pensando en la cuarta edición, estoy segura que sí, y estamos abiertos aquí desde Alquimia de las Palabras para todo lo que es fotografía.
Muchas gracias, Maite, por la invitación, y quedan invitados todos a la Semana del Fotoperiodismo por la Paz.
Queremos mostrar las diferentes miradas del fotoperiodismo. Por eso, Paradox invita a fotoperiodistas profesionales y estudiantes a participar en la tercera edición del premio Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano. Convocatoria abierta hasta el 15 de abril de 2015. Para conocer las bases e inscribirte, visita la página www.fotoperiodismoporlapaz.com o búscanos en Facebook para conocer más del premio y las demás actividades que realizaremos en abril. Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano.
Ese beso se queda en la prisión del deseo. Si seguiré siendo reo en la selva de tu olvido, mejor yo me despido, mejor si no te veo. Ahora ya no te creo, me tienes aburrido. Si yo soy el payaso de todas tus rutinas, mejor aquí terminas y me dejas tranquilo. Me gusta andar al filo, pero no eres abismo. Das la vuelta en lo mismo, sigue tu recorrido. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma, si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel sin alas.
Son las 6 de la tarde, 24 minutos. Estamos cerca de cerrar ya nuestra radiorrevista y se acerca nuestra agenda cultural para esta semana. Quiero invitarles a ustedes al Patio de Comedias, donde Juana Guarderas presenta esta obra, La Venadita. La Venadita nos enseña sobre la fuerza del espíritu, nos cuenta sobre el espíritu del maíz, del agua, del fuego, de la montaña, nos revela las verdades ocultas y nos pide conservar esta memoria para futuras generaciones y la preservación de la vida de esta tierra. La Venadita fue escrita y puesta en escena por Susana Pautazo, conocida actriz argentina radicada en el Ecuador. Hoy, en este nuevo montaje, Susana pasa a ser la directora escénica y Juana Guarderas la interpreta. Es una obra que hace un homenaje a nuestro país, a las raíces, a la identidad, a la cosmovisión de todas nuestras abuelas guardadas portadoras de la memoria. El hecho de que Susana Pautazo transfiera su obra a Juana Guarderas tiene justamente ese sentido, guardar la memoria. La Venadita se presenta este día jueves en el Patio de Comedias a las 20 horas. Ustedes pueden ya comprar y hacer las reservas respectivas. El jueves es 2x1. Recuerden, el Patio de Comedias está ubicado en la 18 de septiembre, E426 y 9 de octubre. Además, el teatro siempre es la posibilidad de contactarse con el alma del otro y entender otros escenarios. Pues quiero hablarles también, en este segmento cultural tuvimos una visita muy interesante. Estuvieron aquí tres estudiantes del colegio de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chávez. Nos visitó Emilio José Cordero, Mateo Bonilla y Priscila Guerrero. Ellos son parte de un emprendimiento juvenil que está obviamente promocionando la institución donde estudian, pero también esta fundación Achievement, Junior Achievement. Es un emprendimiento sobre un juego. Es una propuesta lúdica muy interesante que les invito a escuchar, y con esto cerramos nuestra agenda cultural. Será hasta la próxima semana, y desde aquí, desde Alquimia de las Palabras, saludamos a Eduardo Galeano, quien arriba en lo alto seguro estará manteniendo interesantes conversaciones con todos los otros escritores, artistas que están allí. Porque seguimos creyendo en la utopía, porque la utopía es ese camino para conquistar la alegría y la felicidad. Se despide de ustedes Maite Gavilanes en la conducción. Gracias, Javier, por tu apoyo en los controles. Y será hasta la próxima semana en Alquimia de las Palabras.
Estamos en Alquimia de las Palabras. Gracias, Maite, por este espacio. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña intervención e interrupción en la programación de este programa, y vamos a comentarles que Junior Achievement Worldwide es una organización internacional sin fines de lucro creada en Estados Unidos en 1919 por la iniciativa de Orca Moses. Es una papelería. Y también tiene una ayuda de la famosa AT&T, es una fundación educativa muy antigua y también tiene un reconocimiento y crecimiento mundial desde hace muchos años. Pero en el Ecuador se constituyó como fundación en el año 2001, habiendo beneficiado, según se dice, a más de 100.000 niños y jóvenes. Y bueno, ¿y qué hace esta institución? Es una fundación educativa que busca formar emprendedores. Ya tenemos a jóvenes emprendedores en el estudio. Se trata de Mateo Bonilla, quien es gerente general de un proyecto. Este es un proyecto de iniciativa de los chicos del colegio Ángel Polibio Chávez. Bueno, les decía que Mateo Bonilla es gerente general de este proyecto de emprendimiento. También estamos con Priscila Guerrero, quien es gerente de recursos humanos, y vamos a preguntarles qué hacen cada uno en estas funciones. Y Emilio Cordero, quien es gerente de plantas, el hombre que hace y construye cosas. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
Buenas tardes, Javier, un gusto estar aquí contigo.
Emilio, ¿qué tal esa experiencia de diseñar o de construir cosas?
Este ha sido un proyecto muy duro, muy difícil al principio para todos nosotros, como no tenemos la experiencia antes, que hemos empleado nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, además de nuestros estudios, en un proyecto que es de construir una empresa. Bueno, nosotros hemos creado un juego llamado Woodga. Es un juego que tuvimos la idea con nuestros compañeros, le dimos una forma octagonal y se basa en uno de los juegos tradicionales, que es el sapito. Uh-huh. Muy conocido aquí. También nos basamos en juegos con vasos, en el que tú puedes lanzar las pelotas y tienes que atinar a cierta puntuación, sumando puntos, acumulando puntos, y mientras más puntos tengas se determina el ganador.
Mateo, cuéntanos, tú que estás como gerente del proyecto, explícanos un poco esta dinámica que tiene la Fundación Junior Achievement de Ecuador. Leo aquí en la ficha que ustedes me ayudaron o me alcanzaron, tienen una, o hay, este proyecto está, digamos, en 18 provincias, y aquí en la ciudad de Quito hay algunos colegios que están vinculados a esta iniciativa. ¿Cómo les llegó a ustedes la invitación? Decían que es la primera vez que ha llegado a sus manos, ¿no? ¿Cómo se sienten al entrar en este proyecto, donde es como un concurso de emprendimientos? Las mejores ideas reciben una premiación, supongo.
Esta fundación básicamente se ha dedicado a crear este concurso que se llama La Compañía, que es de crear tu compañía, establecer tu compañía con un grupo de estudiantes de tu colegio, y es más orientada al área de emprendimiento y gestión. Esta fundación ha hecho este concurso y a nosotros nos llegó esta invitación al área de emprendimiento y gestión, que es una materia la que nosotros tenemos en nuestra malla curricular en nuestro colegio. Le llegó a nuestro profesor y nuestro profesor, pues con mucho ánimo, con muchas ganas, nos lo presentó, y es así como un montón de personas pues se animaron a ser parte de este proyecto, y con respuestas muy favorables hasta el momento, como te digo, nos va muy bien, gracias a nuestro esfuerzo y dedicación.
En cuanto a la parte ya del giro de negocio, ustedes han construido un juego que tiene ciertas características de lo tradicional que también se ven en las plazas y parques de algunas ciudades o pueblos, pero también tiene como ciertos grados de dificultad. Está diseñado para un multitarget, digamos así. niños, mismo. Jóvenes, adolescentes. Cuéntenos un poco de cómo funciona el mecanismo.
Principalmente nosotros decidimos crear un juego de mesa de madera que es basado en juegos tradicionales quiteños, y lo que hicimos fue rescatar la esencia de ellas y las adaptamos a las necesidades, gustos y tendencias de las nuevas generaciones para brindarles entretenimiento, para brindarles la verdadera esencia del entretenimiento, que es lo que nosotros buscamos plasmar en este juego, porque desde nuestra perspectiva, y todos quedamos de acuerdo en eso, es que el entretenimiento ahora está basado en los juegos electrónicos o en esta tecnología digital, que es a la que ahora la diversión y el entretenimiento está situado. Entonces es por eso que nuestro juego es para todas las edades. Es un juego para niños, jóvenes y adultos, para lograr despegarles de la tecnología y que vuelvan a... y que creen otra vez esos lazos y esos momentos en familia que son los que realmente son los que sirven en esta sociedad, ¿no? Que hoy en día ha perdido bastante en esa parte. Entonces es por eso que hemos creado este juego para todas las edades. Se basa en dos tableros, un tablero para niños y un tablero para adolescentes. Y abajo de los dos tableros podemos encontrar el segundo juego, que es el juego del lanzamiento de argollas. Ese juego tiene también diferentes tipos de reglas para las diferentes edades, y así que estos momentos en familia, estos momentos también en amigos, pues ahora las reuniones entre los amigos también ya han perdido su esencia al estar enfocados solo en la tecnología, y es lo que queremos buscar con nuestro producto, buscar esa ruptura de la tecnología y volver a nuestros inicios, a nuestras raíces, que es la diversión del tú a tú.
¿Me ibas a decir algo, Priscila?
Es verdad lo que tú dices, Javier, nuestro juego tiene un pequeño grado de dificultad que pone a prueba tus habilidades. Pone a prueba tus habilidades tanto motrices y para los niños también sus habilidades mentales. Porque en lo que se basa para el juego de los niños es que tú tienes que... vas jugando con una pelotita de ping-pong y tienes que meterla en el hoyo. Entonces, tiene un tablero y tú tienes que apuntar. Cada tablero tiene un número y así es como los niños tienen que ir sumando y al final termina con un puntaje. Para los jóvenes también tienes las habilidades motrices en los dos juegos, en el que es el de las argollas y en el que es de la pelotita de ping-pong. Si nosotros mismos...
¿Vieron la dificultad de hacer el...?
Es demasiado difícil. Uno sueña, en verdad. Uno no sabe. Creo que este programa nos sirve mucho. Nosotros quisimos hacer nuestro juego, entonces nos tocó mandar a hacer un poco de mano de obra a otras personas.
Que les facilite, ¿no?
Sí, porque en realidad somos nosotros mismos los que construimos el juego. Pintamos, ponemos las decoraciones y todos los extras.
Digamos, ya terminan, hacen el proceso final. También, claro, es una inversión en maquinaria y cosas que ustedes por el momento no están haciendo, ¿no es cierto?
Es verdad.
Gracias, chicos. Bueno, les agradezco mucho.
Muchas gracias a ti,
gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Chao.